8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde, este es el tiempo en que comenzamos El Enfoque, una edición reducida en la que no le puedo tampoco concretar ni mucho menos qué va a pasar en las próximas 4 horas, porque dependemos de la programación deportiva y de la final de la Liga ACB. En el caso de que el Real Madrid consiguiera la tercera victoria, hoy juegan en Barcelona, desde luego los compañeros de deportes estarán con ustedes hasta las 12 de la noche celebrando como madrileños y muchos como madridistas una jornada muy especial para el básquet de la capital. Y en el caso de que sea el Barça el que ganase, bueno, pues aquí estaremos de nuevo a partir de las 11 de la noche. Es un pequeño lío, pero vamos, ya les digo, si gana el Barça, pues aquí estaremos, y si gana el Madrid, a las 11 no estaremos. Esta es la situación. A las 11 de la noche, en ese caso, estará también Marta Gómez Montero y estará Jaime González. Quiero comenzar el programa de la misma manera en lo que le ha terminado Nieves Herrero. No querría yo pasar por lo que no soy ni yo siento, que es ser una persona o un periodista cortesano, ni mucho menos, pero solamente querría decir gracias a Felipe VI, gracias por su lustro de mandato al frente de la jefatura del Estado, y decir que, como tantos millones de españoles, pensamos que es un símbolo de garantía y de seguridad para un país que a veces se presenta timorato con alguna razón e inseguro también con alguna razón, pero también fuerte. Al cabo del tiempo también sentimos esa sensación muchas veces a pesar de los pesares. Y la verdad es que no hay buenas noticias en un día como el de hoy para empezar. La primera es que todo apunta a que en Navarra, una plaza tan principal para el equilibrio político actual, lleva camino de caer en manos del Partido Socialista, lo que no sería ninguna desgracia, no, en absoluto, si no fuera porque para hacer presidenta a la socialista María Chiviti harán falta los apoyos de nacionalistas y como mínimo la abstención de Bildu. De esta forma el PSOE ensaya en el Parlamento el pacto con PNV y Bildu para gobernar Navarra. Los socialistas navarros dan el paso que negaban, entregar a Geroa Bai, o sea, al PNV, la versión navarra del PNV, la presidencia de la Cámara de Pamplona y permitir que Bildu logre un puesto en la mesa tras un acuerdo de última hora. Esta mañana parecía que no, a media mañana parecía que sí, luego ya por la tarde parecía que no otra vez, en fin, al final es lo que es. No es una buena información, no es una buena noticia. Y de esta forma también, como están pasando ahora mismo, se ciegan casi todas las posibilidades para que PP o Ciudadanos pudieran plantearse no bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Chiviti ha dado hoy este paso que negaba que iban a dar. Pretende con ello suavizar el camino con sus hipotéticos socios de Geroa Bai, enfurecidos por los pactos municipales, y de paso buscan allanar el camino para que Bildu les permita gobernar mediante una abstención. O sea, simple y claramente están en manos de Arnaldo Otegi. Simple y claramente esto es. Lo ocurrido en Navarra tendrá además consecuencias en la investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. UPN había ofrecido al líder socialista el apoyo de sus dos parlamentarios y frenaba a Chivite y permitía al centro-derecha gobernar Navarra. Era un ofrecimiento realmente importante, atractivo, singular, interesante para Sánchez, dado que la mera abstención de los dos diputados de UPN le podía servir si ataba el voto a favor de sus socios previsibles, Podemos, PNV, Compromís y el Partido Regionalista Cántabro. No va a ser ya. Si se cerrara esta vía navarra para la investidura, Sánchez quedará abocado a depender de la abstención de los independentistas catalanes y o vascos, o bien de una última hora, quién sabe, del Partido Popular o de Ciudadanos.
Es que el Partido Socialista otra vez le ha regalado esta institución a los amigos de Bildu, al nacionalismo. El Partido Socialista, siempre que puede, pacta con los nacionalistas. Siempre que puede, les entrega las instituciones. Ha sido una vergüenza y una infamia, porque el Partido Socialista siempre, siempre, siempre cede ante el chantaje. Siempre, siempre le da las instituciones a los nacionalistas y a los amigos de Bildu.
Dura, durísima la portavoz de Ciudadanos arrimadas con el PSOE. ¿Es esto lo que Ciudadanos necesitaba para no moverse un ápice de cara a facilitar la investidura de Pedro Sánchez? Precisamente este movimiento de los socialistas navarros. Aún así, no demos nada por cerrado.
todavía estamos a tiempo de que se forme un gobierno constitucionalista, pero yo, conociendo al Partido Socialista como le conozco, por desgracia, les diría que hoy es el preludio de un gobierno nacionalista con el Partido Socialista, y esto es muy mala noticia para los navarros y para el conjunto de los españoles.
No entré en política para acabar participando en la lucha por liderar las derechas o relevar al PP. No se puede pintar siempre España en blanco y negro. Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular.
¿Quién lo diría? Manuel Valls, socio preferente de Ciudadanos en las elecciones municipales en Barcelona, gran fichaje, anunciado a bombo y platillo, hoy desencantado con el partido naranja. Sigue el ruido en Ciudadanos, y eso que Arrimadas es contundente al asegurar que nadie va a venir a dar clases de constitucionalismo a los naranjas. Habla de Valls, claro. El partido de Rivera parece que se acerca poco a poco a una crisis. Lo que hace poco fue un gran fichaje, hoy es solo motivo de discordia. Entender al partido de Albert Rivera sigue siendo complicado en estos días en los que se conforman asambleas y ayuntamientos con su apoyo, no siempre comprendido por la opinión pública o más elemental sentido común. Me ha parecido interesante la reflexión que esta mañana hacía en Televisión Española un veterano de la política en España, expresidente de Castilla-La Mancha y exministro y expresidente del Congreso de los Diputados, Pepe Bueno.
El lenguaje fresco de una formación que quiere ser nueva tiene que hacerse entender. Y yo no puedo entender cómo Ciudadanos detesta a Vox del modo tan palmario en que lo hace, y luego tiene un presidente de la Asamblea de Madrid que ha sido elegido con los votos matemáticos, aunque hayan sido secretos, de Vox más Ciudadanos más PP.
Pues eso, la pregunta es bien clarita y sencilla. ¿Quién lo puede entender entonces? Otra mala noticia del día: un tribunal de París ha ordenado poner en libertad bajo control judicial a Josu Ternera de manera inmediata. Los abogados de Letarra han alegado que su estado de salud es incompatible con la cárcel. En fin, lo de siempre, que la comprensión y la compasión de los estados democráticos es importante y grande y palmaria. Esa es su grandeza. La que el terrorista nunca tuvo con aquellos que asesinó con tiros en la nuca y con coches bomba. Hasta que se celebren los juicios que tiene pendientes, Ternera tendrá que presentarse todas las semanas en una comisaría, pero ya puede pasear por cualquier calle de cualquier ciudad francesa sin ningún tipo de problemas. Y el gozo de Pablo Iglesias en un pozo. El 11 de junio, Pablo Iglesias tenía esperanzas, alguna esperanza.
El candidato del Partido Socialista nos ha propuesto empezar a trabajar un gobierno de cooperación. Para nosotros el significante es lo de menos: gobierno de cooperación, gobierno de coalición, cogobierno, gobierno conjunto.
Eso, que tenía alguna esperanza Pablo Iglesias: coalición, conjunto, colaboración, cooperación. Hoy ya no tienen ninguna esperanza. Atentos pues a la respuesta de Unidas Podemos de cara a la investidura de Sánchez, y Pablo Iglesias ya sabe que su sueño, su aspiración no se va a cumplir. No va a ser ministro de España, ni él ni nadie de Podemos. Podemos no suma con el PSOE y esa es su debilidad y también su problema. Podemos tiene visiones distintas del problema catalán con el PSOE y muy distintas de las políticas económicas que España precisa. Y ahí está la razón. Ahí está la razón. Todo eso hace imposible su presencia en el Consejo de Ministros de España, por mucho que Iglesias lo desee e implore.
No serían responsabilidades en el Consejo de Ministros, pero serían responsabilidades político-administrativas importantes en una Administración General del Estado importante como la que se corresponde con un país como el nuestro. Es decir, que serían también responsabilidades para hacer una labor de carácter político importante.
Bueno, pues ojo a lo que pueda responder Unidas Podemos y Pablo Iglesias, porque esto que la vicepresidenta Calvo está anunciando es muy poco, poquísimo para las ambiciones y las pretensiones de Pablo Iglesias. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, en titulares con David Moreno y Gloria Risco. Nicolas Sarkozy, al banquillo.
El expresidente de Francia será juzgado por la justicia por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, tras el rechazo definitivo a los recursos que había presentado. Se convierte así en el primer expresidente juzgado por corrupción en 70 años.
Los nacimientos caen un 40% en España en la última década.
Cada vez hay menos niños y más ancianos. En 2018 nacieron 369.000 niños y murieron 426.000 personas, lo que supone que España pierde población por cuarto año consecutivo. La cifra de nacimientos es la más baja en 20 años, según el INE.
La Comunidad de Madrid levanta la paralización de las obras de la Plaza de España.
El Gobierno regional aprueba el proyecto de control arqueológico del Ayuntamiento y permite retomar los movimientos de tierra. La paralización de las obras se decretó el pasado 5 de junio tras comenzar los trabajos en mayo.
Protestas contra la eliminación de Madrid Central.
Padres de alumnos de colegios públicos del Distrito Centro y zonas limítrofes como Arganzuela se han concentrado con mascarillas para exigir la continuidad de Madrid Central y el control de la contaminación en toda la ciudad.
Salvamento Marítimo busca a 22 migrantes desaparecidos en una patera en el mar de Alborán.
Una embarcación ha salido del norte de Marruecos con 49 personas a bordo y 27 de ellos han sido rescatados, entre ellos dos mujeres y una menor. Seis han sido trasladados al hospital de Almería y 21 a Motril. Hay 22 desaparecidos.
Actividades y conciertos ya preparadas para las fiestas del Orgullo Gay.
Será del viernes 28 de junio al 7 de julio en el barrio de Chueca y las principales calles de Madrid. Rememorará a los mayores del colectivo y los 50 años de los disturbios de Stonewall.
Y la UNESCO duplica el espacio protegido en la cuenca alta del Manzanares.
El nuevo ámbito territorial, que duplica su extensión actual, incluye a 27 municipios de la región. El objetivo es potenciar el desarrollo sostenible de la zona y la dinamización de la economía local y el turismo.
Bueno, pues un avance en esta edición un poco rara, extraña y rarísima e indefinida del enfoque, con un avance del partido de las 9 que no será tal, pero bueno, no quitemos el título al programa, Rodrigo de Pablo.
Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué será el partido de la Onda? Tenemos una tarde y noche de emociones fuertes hoy en Onda Madrid. El Real Madrid puede ser campeón de Liga de Baloncesto si gana a partir de las 9 al Barça en el Palau. Nos va a contar el partido nuestro enviado especial, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Tiene morbo el partido. El Madrid, que ya fue campeón aquí en 2015, en 2007, en 2000, en 1994 y en 1986, y tiene una oportunidad de oro bien en el primer partido esta noche, o si no, ganara en el segundo el próximo viernes también aquí en el Palau. 2-0 en la serie, subidón tremendo después del triple sobre la bocina de J.C. Carroll, buenas sensaciones y la intención de no permitir que el Barça se recupere para forzar el quinto partido. El árbitro principal va a ser el más mediático del ACB, Daniel Hierrezuelo. Ya tenemos al Madrid en las tripas del Palau, lo contamos desde las 8:30 en la sintonía de Onda Madrid.
Además, Robert Moreno es desde esta tarde nuevo seleccionador nacional en sustitución de Luis Enrique, que deja el cargo por motivos personales y familiares. El lateral francés Mendy, presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Y en la Eurocopa Sub-21, España está empatando a 1 contra Bélgica a falta de 10 minutos para el final.
Gracias, Rodrigo de Pablo. Vamos ya con la previsión del tiempo y un día con mucho viento y por la mañana algo de frío también. Ainhoa González.
Sí, efectivamente. Y además ese viento es el responsable de que haya bajado el termómetro. Unas temperaturas que hoy se han quedado por debajo de los 30 grados. Mañana prácticamente sin cambios, volveremos a ver máximas de 27, 28 en general, pero atención porque mañana es el último día de primavera y el viernes, que ya llega oficialmente el verano astronómico, va a hacerlo con la subida de las temperaturas, de nuevo superando los 30 grados y vaya fin de semana que nos espera el primero del verano con máximas de 34, 35, mucho calor. Y por ahora, mañana vamos a tener más nubes en la primera mitad del día, algún resto de ese viento de componente sur que irá rolando a oeste, pero bueno, ya por la tarde irán desapareciendo esas nubes y el resto de la semana muy tranquilo. Mucho sol y lo que decimos, más calor a partir del viernes.
Más calor a partir del viernes. ¿Cómo están las cosas en las carreteras madrileñas? Desde la DGT, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso?
Buenas Hola, tardes. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. A esta hora encontramos complicaciones principalmente en la A6. Hay circulación lenta con paradas prolongadas en Majadahonda y El Plantío en dirección Madrid. El tráfico lento, además, de entrada a la capital también en la 5 en Campamento y de salida en la 3 en Rivas, hacia Madrid. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, no bajen la guardia, moderen la velocidad y, por supuesto, póngale una dosis extra de prudencia al volante.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hoy miércoles todos con el Real Madrid de baloncesto.
Jul no entra, rebote para quien, rebote para el Madrid. Te lo he dicho, Jul, Jul de dos, no, Carroll de tres para ganar.
Desde Barcelona, tercer partido de los playoffs. Un partido que puede ser decisivo para que el Real Madrid se alce con la Liga.
Todo el equipo ha sido capaz en esa última jugada de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Jul, mirar el tiempo, dar un bote, poder tirar y encontrar a Carlos.
Desde las 8:30 de la tarde, el baloncesto se siente y se juega en Onda Madrid.
¡Bombardero! ¡Triple! ¡Blow you away!
En Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero.
Bueno, a las 8:30 los compañeros del partido de la Onda aquí en Onda Madrid con ese tercer partido, ese tercer encuentro entre el Barça y el Real Madrid, esta vez desde territorio catalán, desde Barcelona, desde el Palau. Las noticias del día de hoy pasan desde luego por el movimiento que ha hecho el PSOE con Geroa Bai, que le ha dado la presidencia al Parlamento de Navarra. Geroa Bai es la marca navarra del PNV, para que ustedes vayan coligiendo un poco y colocando bien las fichas, que seguramente van a entender perfectamente cómo van encajando unas con otras. Lo que va a permitir este movimiento es la entrada de Bildu en la mesa, en el órgano de gobierno del Parlamento navarro. Un movimiento que tendrá repercusión a nivel nacional en la investidura de Pedro Sánchez y que deja helados cualquier posibilidad de abstención que pudieran manejar en partidos como Ciudadanos y el Partido Popular. Prácticamente la deja anulada. Informa Noelia Ontoria.
El apoyo del Partido Socialista Navarro a Geroa Bai allana el acuerdo con el PNV y una posible abstención de EH Bildu, pero refuerza la negativa del PP y Ciudadanos a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. La vía del acuerdo con Podemos se perfila como el único camino posible a la Moncloa, pero el líder del PSOE insiste en hacerlo en solitario. Carmen Calvo es la vicepresidenta en funciones.
Oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros.
La declaración pública no gusta a Podemos, que pide negociar con discreción y que no renuncia a tener ministros morados. Irene Montero insistía en Radio Nacional en llegar a un acuerdo.
Para nosotros la negociación es un conjunto. Nosotros estamos convencidas de que Pedro Sánchez no va a traicionar ese espíritu y que va a haber un gobierno conjunto de Partido Socialista y Unidas Podemos.
El Ejecutivo asegura que Navarra no tiene por qué influir en la investidura y seguirá intentando la abstención del PP y Ciudadanos. Sin esas rimadas, cierra la puerta a esa opción.
Con este Pedro Sánchez no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, porque siempre que pueden pactan con los separatistas, con los amigos de Bildu, con los nacionalistas. Es una infamia lo que ha pasado hoy.
Pablo Casado cree que la mesa del Parlamento navarro es el primer pago de Sánchez al independentismo para seguir en el gobierno.
Hoy ha comparecido el ex primer ministro francés Manuel Valls, que ha cargado contra Ciudadanos después de que la formación naranja rompiera con él por apoyar a Ada Colau en su investidura como alcaldesa de Barcelona. Lo cuenta Josep Moragas.
Valls ha hecho una rueda de prensa llena de reproches a la estrategia de Ciudadanos.
No entré en política para acabar participando en la lucha por liderar las derechas o relevar al PP. No se puede pintar siempre España en blanco y negro. Pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta, de hecho, con una formación iliberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular.
Valls, que ha echado en cara que Ciudadanos no haya hecho un cordón sanitario a Vox y haber estado en la misma mesa de negociación. El ex primer ministro francés ha admitido que tras el pacto en Andalucía estuvo a punto de romper la alianza. Además, también ha defendido a capa y espada los 3 votos que dio a Colau.
No votar a Colau, Sábaro, era votar a Maragall.
Valls ha dicho que seguirá en el Ayuntamiento de Barcelona, pero no ha descartado dar el salto a la política autonómica o nacional.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Era una información de Josep Moraga desde la delegación de Onda Madrid en la ciudad condal, en Barcelona. Y un tribunal de París ha ordenado la libertad bajo control judicial de Josu Ternera. Los abogados de Letarra han alegado que su estado de salud es incompatible con el ingreso en prisión. La compasión que tiene el Estado de Derecho y la democracia francesa no la tuvo Ternera con sus víctimas en ningún momento, pero mejor que sea así. No todo el mundo es igual. Por cierto, Ternera a esta hora está retenido en prisión a petición de España, horas después de que la justicia francesa le dejara en libertad. Veremos qué es lo que pasa y cómo se resuelve esa retención de Ternera en las comisaría francesa. Informa Lupe Ortiz.
Está enfermo, debe ser operado de la próstata y la cárcel no es para él un lugar adecuado. Es el argumento principal que han utilizado los abogados de Josu Ternera en la vista ante el Tribunal de Apelaciones de París y ha dado resultado porque los jueces han ordenado su inmediata puesta en libertad. Sin embargo, esa situación ha quedado congelada de momento porque la justicia española lo reclama por varias causas, entre ellas por el atentado contra la Casa Cuartel en Zaragoza, en el que fallecieron 11 personas, 6 de ellas niños, y se le va a notificar en las próximas horas la euroorden de entrega. Una vez que eso ocurra, el Tribunal de Apelaciones volverá a reunirse y decidirá si lo mantiene en libertad o reingresa en la cárcel. En la vista de esta mañana se le han hecho a Ternera las preguntas de rigor. Al inicio, ¿nació usted en España? En el País Vasco, ha dicho, nacionalidad española a la fuerza ha sido su respuesta. Ha dado también su palabra de honor, ha dicho algo sagrado, de que no huiría, no puede salir de Francia y debe comparecer una vez a la semana en el juzgado una vez se aclare su situación judicial.
Curiosa, cuando menos, la palabra de honor de Josu Ternera. Es la retención de la que estamos hablando, se debe a una petición de extradición por parte de España en el marco de la causa que el exjefe de ETA tiene abierta en la Audiencia Nacional, que es la que Lupe Ortiz nos recordaba, ese atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que habrá que repetirlo, Lupe, de nuevo otra vez, donde murieron 11 personas y 88 resultaron heridas. Ahí estaba la zarpa y la mano de Josu Ternera. Quinto aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe de Estado. El rey lo ha celebrado imponiendo la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos considerados como ejemplo para la sociedad civil española. Flor Carazo.
En el quinto aniversario de su llegada al trono, Felipe VI ha reafirmado su compromiso con los españoles.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
El rey, acompañado por la reina y sus dos hijas, ha condecorado a 19 mujeres y 22 hombres por ser ejemplos para la sociedad civil.
Os damos las gracias por haberos convertido en una referencia ética para nuestro país, para las instituciones y para el conjunto de los ciudadanos.
La veterana del grupo, Clotilde, de 107 años, defensora de los derechos de las amas de casa.
Que vivan con mucha tranquilidad, haciendo todo el bien que puedan. Eso es una satisfacción para las personas. Si puedes hacer un favor, hazlo.
41 ciudadanos anónimos dedicados a la sanidad, educación, investigación o voluntariado, entre otros ámbitos.
En fin, con 107 años, el consejo de Clotilde, si puedes hacer un favor, pues hazlo. Qué bien está. 8 y 23 minutos, vamos ya con las noticias de Madrid, con David Moreno. David, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Ayuntamiento de Madrid, Félix, siguen a vueltas con el documento firmado entre el Partido Popular y Vox, que está valorando hacerlo público. También lo propone la vicealcaldesa Begoña Villacís para no generar incertidumbre. Mar García.
A la pregunta, ¿qué tal Madrid? La ironía del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Por Madrid, bien, está hace muy buen tiempo y está la temperatura un poco excesiva.
Vox estudia publicar el acuerdo con el Partido Popular en Madrid mientras sigue negociando.
Estamos valorándolo. En estos momentos seguimos en conversaciones con el Partido Popular. Todo lo que haya que decir este asunto lo dirá la Comisión Negociadora y lo dirán nuestros candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que nos seguiremos reuniendo, que es lo que hay que hacer en democracia.
Y es desde Ciudadanos la vicealcaldesa Begoña Villacís la que recuerda los límites.
Si alguien quiere saber lo que está dispuesto Ciudadanos, eso está en nuestro pacto que tenéis todos. Y ese pacto dice que es un gobierno de coalición y que ese gobierno de coalición es entre PP y Ciudadanos. Y además dice que cualquier modificación de ese acuerdo tiene que ser con el consentimiento expreso y por escrito de PP y Ciudadanos.
Negociación mirando también a la Asamblea de Madrid.
En la Asamblea, el Partido Popular presentará como candidata a la presidencia a Isabel Díaz Ayuso antes del 11 de julio, haya acuerdo o no, aunque Más Madrid no tira la toalla, insiste en buscar un gobierno progresista. José Frutos.
La prioridad inmediata de Más Madrid es trabajar en la difícil tarea de que la comunidad autonómica tenga un gobierno sin PP ni Vox. Para ello mantiene periódicos encuentros con los socialistas a fin de configurar un programa común. Además, Íñigo Errejón tiende la mano a Ciudadanos para que no caiga, dice, en el mismo error que en el Ayuntamiento.
Ciudadanos ha cometido un inmenso error en el Ayuntamiento de Madrid. Creemos que quiere cometer el mismo error en la Asamblea de Madrid y en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. Hay alternativa para defender un Madrid que no quiere retroceder.
Se trata de buscar la regeneración política.
La solución a la corrupción del PP no es más PP junto con Vox, es un gobierno de regeneración. Y para eso, hasta el último día, nuestra mano va a estar siempre tendida.
Los equipos del PSOE y Más Madrid prosiguen mañana sus trabajos para elaborar sus líneas programáticas.
La Comunidad de Madrid ha levantado la paralización que pesaba sobre las obras del Ayuntamiento en la Plaza de España por su gran valor arqueológico, y Madrid Central se va a remodelar, pero no se va a suprimir. La idea es dejar de multar desde el 1 de julio y aplicar una moratoria hasta septiembre para mejorarlo. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
Y se han presentado las fiestas del orgullo. Se van a celebrar del 28 de junio al 7 de julio bajo el lema Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria por una ley LGTBI estatal. El día 3 será el pregón de Mónica Naranjo y el sábado 6 el desfile con el mismo recorrido que el año pasado. Partido Popular, Ciudadanos y Vox no están invitados, la Comunidad de Madrid tampoco. Jaime de los Santos, consejero de Cultura.
Creo que es un error. Levantar muros cuando se están intentando de destruir es contraproducente.
Vamos ya con la crónica internacional y María Jara. Naciones Unidas responsabiliza al príncipe saudí Bin Salman del asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Así ha concluido el informe elaborado por la relatora especial de la ONU, Agnès Callamard.
La ejecución de Khashoggi fue responsabilidad de Arabia Saudí. No es posible que los líderes de este estado no tengan ningún conocimiento de lo ocurrido. De hecho, hay evidencias creíbles de su participación.
La relatora insiste en la necesidad de aplicar sanciones y profundizar en la investigación para saber hasta qué punto el príncipe heredero saudí está implicado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Tres militares rusos y un separatista ucraniano acusados del derribo del avión de Malaysia Airlines.
El equipo de investigación ha concluido que, aunque no dispararon el misil, todos participaron en los preparativos del ataque. Esto les convierte en responsables del asesinato de las 298 personas que viajaban en el vuelo MH17. El 17 de julio de 2014. El juicio contra los sospechosos se celebrará en Holanda en marzo de 2020.
Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias.
Se sentará en el banquillo por financiación ilegal en su campaña de 2007 y por tratar de conseguir información bajo secreto de sumario. Sarkozy también tiene pendiente otro juicio por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Es el primer ex jefe de Estado en Francia juzgado por corrupción en 60 años.
Enseguida, el mundo del básquet, el mundo del baloncesto aquí en Onda Madrid. Suerte para el Real Madrid y a ver qué es lo que pasa. Se lo cuentan aquí todos los compañeros y enviados especiales a la ciudad condal. Las 8:29.